Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna pequeña, de bolsillo. A las 7:30 comienza el tiempo de juego, porque tenemos las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, los partidos de ida, el Real Madrid Atlético de Madrid y el Barcelona Real Sociedad. Un abrazo desde la linterna para el director de tiempo de juego, Paco González, y todo nuestro apoyo. La mujer y la hija de Paco han sido víctimas hoy de la agresión de dos individuos, una mujer y un hombre, que ya han sido detenidos. Es lo que nos tiene a todos hoy sobrecogidos. Última hora de la investigación. Juan Fernando Baño.
Así es, a los dos detenidos se les acusa de homicidio en grado de tentativa. Juan Pablo, se trata de una mujer y un hombre de 25 y 31 años de edad que responden a las iniciales de Lorena GF e Iván TP. La propia Guardia Civil aclara en una nota que ya existía una denuncia previa por amenazas y que no se descarta a estas horas ninguna hipótesis sobre el móvil de la agresión, si bien se centran en las motivaciones de tipo personal que la detenida pudiera tener hacia la mujer de Paco y el propio Paco González. Estaríamos hablando, en fin, de una seguidora de la trayectoria profesional de nuestro compañero que habría perpetrado esta agresión con la ayuda de ese hombre. Los dos son de nacionalidad española y sin antecedentes. Todo comenzó cuando en torno a las 9 de la mañana la mujer de Paco dejaba a su hijo frente al colegio a bordo de su vehículo. Dos personas aprovecharon el momento para acceder al coche y comenzar la agresión con arma blanca. El niño ni se enteró, pero fue la hija de Paco la que, armada de valor, se enfrentó a los agresores, consiguiendo salir del coche y pedir ayuda. El conductor de una furgoneta acudió en su ayuda y consiguió que los dos agresores abandonaran su intento y se dieran a la fuga. Gracias a esa intervención y otras colaboraciones de vecinos, la Guardia Civil y la policía local detenían a los dos individuos unos minutos después. Habían dejado un coche junto al cementerio de Majadahonda. Los investigadores tienen la convicción de que la agresora iba a por la mujer de nuestro compañero. Querían hacerle daño y parece que mucho.
A las 7:30 vienen los compañeros del tiempo de juego. Antes contamos el resto de las noticias. La última noticia es que el presidente Rajoy y el lendakari Vasco Urkullu se reunieron ayer en el Palacio de la Moncloa, una reunión de la que nos hemos enterado ahora, una reunión secreta, de estas que se hacen a escondidas. Fue una reunión de hora y media, se habló del fin de la banda ETA y de la situación del País Vasco. Este encuentro del presidente Rajoy llega después de que dijera que no iba a haber estos encuentros secretos, por ejemplo, con el presidente Mas en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, así lo dijo, pero en fin, la política es así. Por la mañana, lendakari Urkullu dejaba abiertas todas las opciones.
Si la reunión ha sido o será, habrá sido o será con total discreción, por petición de una de las partes.
Los políticos piensan que los contribuyentes somos como las macetas. Ya se habían reunido, y esta mañana esto es lo que decía el lendakari Urkullu. No sé a quién quieren tomar el pelo. Es noticia también de la tarde, ya hay fecha para la elección del nuevo líder del PP en Andalucía. Será el primer fin de semana de marzo, COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Será el próximo 1 y 2 de marzo cuando el Partido Popular de Andalucía elija a nuevo presidente tras la renuncia de Juan Ignacio Zoido para poder centrarse, decía, en la alcaldía de Sevilla, aunque todo apunta a que el único candidato va a ser el actual secretario general, José Luis Sanz. Hoy han evitado hablar de nombres. Decía la secretaria general, Dolores de Cospedal, que lo importante del PP es el proyecto.
En este partido hay muchos nombres propios, hay mucho talento, hay mucha valía política y hay muchas posibilidades de triunfar y de ganar, pero por encima de todo hay un proyecto para España, y eso es lo que hace importante al Partido Popular por encima del nombre de cualquiera.
Dicen en el PP que el próximo Congreso Regional será el más democrático de todos. Solo serán necesarios 90 vales para presentar candidaturas.
El Partido Popular sigue cayendo en intención de voto, así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ya saben que es el Instituto del Estado que hace encuestas, que también muestra que el PSOE no remonta, María Daván.
A pesar de esa caída de 2 puntos, el PP seguiría ganando las elecciones con el 36% de los votos. El PSOE desciende menos, solo 2 décimas, pero continúa 5,5 puntos de los populares. El barómetro refleja también que ni Rajoy ni Rubalcaba gustan a los ciudadanos. Eso sí, el presidente sale peor parado, ya que el 98% de los españoles confían poco o nada en él. Tampoco sale muy bien parado su gobierno. Todos los ministros suspenden. Las notas más bajas son para Bertín Montoro y la más alta para Arias Cañete, que saca un 3%. 3,17. El barómetro apunta también una subida de la preocupación de los españoles por el paro. Casi 8 de cada 10 consideran que es nuestro principal problema. El desempleo encabeza pues una lista en la que vuelven a estar la corrupción y el fraude, la situación económica y los políticos. El pesimismo sigue sembrado entre los españoles, según la encuesta, aunque aumenta casi 3 puntos el número de los que creen que la situación irá mejor.
Es noticia la entrevista al portavoz del Vaticano, al padre Lombardi, en la cadena COPE, en la mañana de Buruaga. El portavoz de la Santa Sede ha trabajado con los últimos tres papas, con Juan Pablo II, Benedicto XVI y con Francisco. Ha dicho el padre Lombardi que son estilos distintos, pero la esencia es la misma.
Esto es verdad. Están diferentes signos que no son sustanciales, pero que son significativos de un nuevo estilo. En la sustancia, naturalmente, el magisterio de la Iglesia tiene una continuidad sustancial y tal vez se piensa que hay una gran revolución. No hay una gran revolución en lo sustancial.
Después de esta entrevista en la cadena COPE, en el programa de Buruaga, el padre Lombardi ha recibido el premio Bravo de especial concedido por la Conferencia Episcopal Española, Carmen Ibáñez.
En el discurso de agradecimiento que el padre Lombardi ha realizado en nombre de los premiados, ha asegurado que el trabajo de los periodistas tiene su origen en la vocación por la comunicación, que en el caso de los católicos tiene una significación aún mayor.
Para los creyentes, comunicación es en el fondo la vida del mismo Dios trinitario, su revelación en la historia, la misión del Hijo de Dios que es palabra de Dios, la misión de la Iglesia a través del tiempo, los continentes y las culturas.
Antes, el padre Lombardi ha dicho a los medios que no estaba previsto que el Papa Francisco se traslade a Ávila con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Por cierto, que en la ceremonia también se ha premiado a Faustino Catarina y Eva Galbache por su trabajo en el programa de COPE Iglesia Noticia.
Se agrava la crisis en el canal de Panamá. Las partes siguen sin llegar a un acuerdo acerca de los sobrecostes de la obra de ampliación. El consorcio liderado por la española SACIR da por rotas las negociaciones y la constructora se ha desplomado en bolsa. Se ha dejado un 7%. El presidente de SACIR, Manuel Manrique, ha estado en Mediodía COPE, Álvaro Cautelén.
Además de reiterar que su oferta es la mejor para acabar las obras del canal al menor coste, Manuel Manrique ha afirmado en COPE que la última oferta enviada por carta esta madrugada es su límite. No pueden ofrecer más.
Lo más responsable y razonable es lo que hemos hecho. No podemos ya dar más. No podemos más.
Y ante una posible ruptura y los vaivenes en bolsa, Manrique ha dejado claro que SACIR saldrá adelante. Por su parte, el administrador del canal, Jorge Quijano, ha responsabilizado al consorcio de empresas de cumplir su amenaza de parar las obras. Aún así, deja la puerta abierta a un posible acuerdo.
Aunque el protocolo de negociación ha concluido, esto no significa que un acuerdo ya no es posible, aunque la ventana para esto se cierra minuto por minuto.
Pero para seguir negociando, Quijano exige que se reanuden los trabajos suspendidos esta mañana y promete que la obra estará concluida en 2015 con sin SACIR.
La pregunta es, ¿qué dicen desde el gobierno, Joaquín Bizmanos?
El gobierno pide responsabilidad a las partes para apurar las posibilidades de llegar a un acuerdo. La ministra de Fomento, Ana Pastor, advierte.
Estamos apelando a la responsabilidad, que la peor solución es que no pueda continuar esta obra que está al 70%.
Si finalmente SACIR no termina las obras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que buscarán recuperar los 160 millones de euros en avales y fianzas que se dieron en su día al proyecto por parte del gobierno Zapatero a través del CESCE, minimizar el impacto para el contribuyente.
Lo que va a hacer el gobierno español es intentar minimizar el impacto que las fianzas y los avales otorgados a través de CESCE pudiera tener desde el punto de vista del Tesoro español.
A pesar de lo que está pasando, el gobierno resalta el enorme prestigio de las empresas españolas de ingeniería. Cifran más de 40.000 millones de euros el valor de los contratos que se mueven ahora en el exterior.
La infanta doña Cristina está tranquila y va a demostrar su inocencia. Así lo han dicho sus abogados, que preparan estos días la declaración de la infanta, que el sábado se explicará ante el juez del caso Nos, que le atribuye delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Hoy el rey ha recibido al cuerpo diplomático. ¿Cómo le has visto, don Juan Carlos? Carmen Lavallén.
Con un aspecto descansado y buen tono ha pronunciado hoy don Juan Carlos su discurso en la tradicional recepción al cuerpo diplomático en el Salón del Trono del Palacio Real, donde hace justo un mes experimentó problemas de lectura en la celebración de la Pascua Militar. Hoy ha llegado apoyándose en un ayudante militar y en una muleta, y ante los más de 100 invitados, incluidos el presidente Rajoy y el ministro de Exteriores García Margallo, ha lanzado un mensaje positivo sobre la marcha económica.
Aunque subsisten problemas muy graves, especialmente el paro, hay motivos para el optimismo. A esta mejoría ha contribuido de una forma relevante el sector exterior.
Antes, el nuncio del Papa, Renzo Frattini, calificaba de indispensable para un presente tranquilo y un futuro próspero el liderazgo y buen hacer de los reyes.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de este día de miércoles 5 de febrero. Carlos Carcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, continuamos repasando a esta hora las mayores complicaciones en las carreteras. Tenemos retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, en la AP7 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad y la C58 en Montcada y Risac y en Badía del Vallès. También tenemos a esta hora retenciones en la Comunidad de Madrid y en la M40 entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia y en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. Mal también la entrada por la 2 en Torrejón y desde Canillejas hasta el acceso a la calle 30, en la 6 entre Majadón de la Florida, en la carretera de Burgos en la cuesta de los Dominicos y en la 5 a la altura de Móstoles. Y también tenemos retenciones en Valencia, en la V30 a la altura de Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Además, en Guipúzcoa, y debido a los desprendimientos, sigue cortada la Nacional 634 en el kilómetro 19 entre Zaraut y Guetaria, a causa de unos desprendimientos y debido a la nieve. También en la red secundaria siguen cerrados unos 10 puertos de montaña y son necesarias las cadenas en otros 15, especialmente en Asturias y en la provincia de León.
Todas las alertas siguen activadas en la cornisa cantábrica a causa del temporal de viento, frío y lluvia, que ha dejado hasta el momento daños por valor de 20 millones de euros. En la costa de Galicia se mantiene alerta roja y se sigue buscando al joven de 15 años desaparecido en Lugo. Y la tripulación del carguero español Luno ha tenido que ser rescatada. La embarcación se ha partido en dos cuando se aproximaba al puerto de Bayona. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
En poco menos de una hora se espera en el País Vasco la pleamar, el momento más peligroso de este nuevo temporal, el segundo que azota el Cantábrico en menos de 5 días, aunque en esta ocasión la previsión no es tan peligrosa como el fin de semana. Se espera que las olas no superen los 7 metros. De todas maneras, los sistemas de prevención ya se han puesto en marcha. De hecho, en San Sebastián hace tan solo unos minutos que se ha cerrado al tráfico, tanto de coches como de personas, el puente del Cursal en previsión de daños. La consecuencia más espectacular de la tormenta la ha sufrido esta mañana el carguero vasco Luno, que tras salir ayer del puerto de pasaje sufrió esta mañana una avería eléctrica que lo ha dejado a la deriva, tras lo que ha chocado con el dique del puerto francés de Anglet, provocando que el barco se partiera en dos y que sus 11 tripulantes hayan tenido que ser rescatados por helicóptero.
Sepamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Las rachas huracanadas de viento que superarán los 120 kilómetros por hora serán las protagonistas prácticamente en todo el país. Principalmente afectarán a Galicia y la cordillera cantábrica. Habrá precipitaciones fuertes en toda la mitad norte y nieve en los puntos más altos. Las temperaturas seguirán bajando en todo el país.
Un minuto más de noticias hasta ahora. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 9 grados y medio hasta ahora con intervalos nubosos. Eso sí, mañana vuelvan a coger el paraguas porque vuelven las lluvias. Hay alerta por fuertes vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en la sierra y los 70 en la capital. En cuanto al tráfico, en la misma calle 30 ha habido un accidente en el nudo sur, sentido Legazpi, que mantiene un carril cortado. Las retenciones van ya desde el nudo de Manoteras, así que si pueden, eviten esta zona. También hay problemas en sentido contrario en el puente de los franceses. Otra zona a evitar son los alrededores del Santiago Bernabéu, donde ya hay cortes y tráfico lento en el entorno del Paseo de la Castellana. En el interior también tenemos problemas en José Abascal, en Gran Vía, sentido Plaza de España, y en el Paseo de Recoletos, sentido Atocha. El sindicato UGT ha cerrado la mesa negociadora de Coca-Cola ante la negativa de la empresa de refrescos a retirar los cierres. Comisiones Obreras se queda sola en esta mesa de negociación. Sigue encendida la linterna.
A esta hora en La Linterna tenemos un mensaje de Línea Directa.
Cuando vuelves en coche a tu casa después de un largo día de trabajo, estás muy contento, tanto que solo se puede igualar cuando sabes que tienes tu casa asegurada con Línea Directa. Ahora, si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. Llama ya, ahorrarás un montón y te pondrás muy contento. 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hasta las 7:30, ahora el comienzo del tiempo de juego con las semifinales de la Copa del Rey. Contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en La Linterna, en la cadena COPE. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un licenciado en Derecho
a favor del derecho de decidir. Y esto
buscando cambiar la ley.
Esta consulta será vinculante pues, para todos.
Francesc Homs es portavoz del gobierno catalán, consejero de presidencia. Y este jueves está en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga.
Europa ya les ha dicho que Cataluña no va a estar en Europa, con lo cual no es aislarse de entrada y decir.
Escúchalo a partir de las 9 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Es la hora Revital. Es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Con Revital funcionas todo el día a tope. Carga tus pilas con Revital.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico, está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo. Información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
En esta edición de Bolsillo de la Linterna, que termina a las 7:30, hemos contado ya lo esencial de la crónica general de la actualidad este día en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La Santa Sede lamenta que la ONU quiera interferir en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y es que hoy hemos conocido el informe del Comité para los Derechos de los Niños, que lanza duras acusaciones contra el Vaticano. Afirma que sus posiciones sobre la homosexualidad, el aborto y la contracepción violan la Convención de Ginebra. Y en el tema de los abusos a menores, por parte del clero, exige medidas que ya se habían puesto en marcha hace años. Monseñor Tomasi es el observador permanente vaticano en Ginebra.
La primera reacción es de sorpresa.
El documento parece casi que estuviera ya preparado antes del encuentro del comité con la Santa Sede, porque allí se dieron respuestas detalladas a estos puntos y no aparecen en este documento o no fueron tomadas en consideración seria. Y hay más noticias en Italia. Una editorial de este país ha publicado la única novela escrita por Charles Chaplin, y el temporal que sigue azotando el norte y el centro ha causado daños por valor de 243 millones solo en Roma. Aún así, siguen llegando inmigrantes a Lampedusa. Hoy, más de 1.000.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí es noticia un nuevo temporal que azota especialmente a la costa del suroeste de Inglaterra, hasta el punto que ha quedado destrozada una línea de tren que conecta el condado de Devon con Cornualles. El primer ministro David Cameron ha presidido hoy el comité de emergencia Cobra y ha anunciado un fondo extra de unos 120 millones de euros. A esta hora, millones de londinenses se enfrentan a problemas para regresar a casa de sus puestos de trabajo por la huelga de metro de 48 horas que comenzó anoche. Los trabajadores del metro protestan por el cierre de taquillas y recortes de puestos de trabajo. Y la comidilla del día es una nota secreta que ha publicado la revista Vanity Fair, perteneciente a la exesposa del magnate Rupert Murdoch, Wendy, y en la que vuelve a levantar sospechas sobre un supuesto romance con Tony Blair. Wendy alaba en esa nota el buen cuerpo, las buenas piernas y los ojos azules del ex-premier británico.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la tripulación del Luno, el barco español que se estrelló esta mañana contra un espigón del puerto de Bayona, pudo ser salvada de forma espectacular por un helicóptero del ejército que tuvo que manejarse con ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. El ministro de Transportes, Frédéric Cuvillier, ha dicho que los riesgos de una gran contaminación están a priori descartados y esperan a que la marea baje para bombear el resto de carburante que queda todavía en la parte del barco que ha sido llevada por las olas hasta la playa. Por otro lado, los adolescentes que humillaron a un joven disminuido psíquicamente por simple diversión han sido procesados por violencia sobre persona vulnerable y difusión de las imágenes grabadas. Se pueden enfrentar a penas de hasta 5 años de prisión y 75.000 euros de multa. Y según Le Canard Chesnel, la ministra de Justicia ha querido deshacerse del fiscal del Tribunal de Apelación de París. Fue convocado al ministerio para decirle que la ministra quería sustituirlo por alguien de su sensibilidad. Tras guardar un silencio embarazoso al conocerse la información, han decidido desmentirla diciendo que le habían convocado para ofrecerle otro puesto. Pero como dice Le Monde, el magistrado está ciego, pero no sordo, y es probablemente una de las faltas políticas más graves de la ministra de Justicia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Socialdemócratas y verdes han instado hoy a la CDU, al partido de Merkel, a aclarar el caso de su tesorero, Hunter Linsen. La revista Stern ha desvelado que entre 1997 y 2004 realizó ingresos en una cuenta de un banco luxemburgués a nombre de una empresa tapadera de las Bahamas y después de Panamá. Él dice que esos 800.000 marcos, hoy 400.000 euros, eran una herencia y que ya habían pagado impuestos en Alemania, pero la oposición adelanta que esas explicaciones no van a ser suficientes. El Consejo de Ministros de la Gran Coalición ha aprobado hoy ampliar la participación alemana en la misión europea que forma militares en Mali y prorrogar 10 meses más la presencia de sus tropas en Afganistán. La nueva ministra de Defensa, von der Leyen, considera que es necesario que Alemania se implique más activamente en conflictos y crisis internacionales y que venza su resistencia a actuar como potencia exterior. Y Alemania ha recordado hoy a Chris Giffroy, es la última víctima mortal del Muro de Berlín que murió por disparos de los guardias fronterizos la noche del 5 al 6 de febrero de 1989, cuando quedaban solo 9 meses para la caída del muro. El presidente Gauck ha invitado a reflexionar sobre el absurdo que supone que las fronteras sean consideradas más importantes que la vida de las personas.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La policía de Nueva York ha detenido a 4 personas, 3 hombres y una mujer, que podrían estar relacionados con la muerte del actor Philip Seymour Hoffman. A los detenidos se les ha incautado más de 350 dosis de heroína. La policía ha descartado, por otra parte, que la droga en posesión del actor fallecido estuviera adulterada con fentanil, una sustancia mucho más potente que la heroína y que es la responsable de 37 muertes en el estado de Maryland y 22 en Pensilvania. Una de las principales cadenas de farmacias de los Estados Unidos, la CVS, anunciaba hoy que a partir del próximo 1 de octubre dejará de vender cigarrillos en sus establecimientos. Y es que aquí, en Estados Unidos, las farmacias pueden vender tabaco. La medida supondrá que CVS dejará de ingresar 2.000 millones de dólares al año. Y el Wall Street Journal revela el ataque que sufrió el pasado 16 de abril una estación eléctrica en California. Durante 19 minutos, varios individuos dispararon contra 17 transformadores de la estación, dejándolos fuera de servicio. Nadie ha sido detenido o acusado de este ataque, que varios expertos citados por el periódico califican como el primer ataque terrorista contra la red eléctrica estadounidense.
¿Qué pasa en el resto de América? Lo contamos desde México, desde el DF, ahorita Jacobo García.
En México se está hablando de Manuel Velasco, el joven gobernador de Chiapas, el estado más pobre de México, que se ha gastado 7 millones de euros en promover su imagen. No le valía con estar casado con una famosa actriz de telenovela como Peña Nieto, sino que ha forrado Chiapas y el Distrito Federal con su imagen, en una clara apuesta de futuro por llegar a ser algún día presidente del país. Y México celebra también los 68 años de vida de la plaza de toros más grandes del mundo, un alarde de ingeniería, pero que ahora quieren que cierre o que se dedique solo a conciertos. La izquierda del Ayuntamiento del Distrito Federal, que gobierna en mayoría, intenta desde hace años que se prohíban las corridas. Por lo pronto, dentro de unas horas, el rejoneador español Pablo Hermoso celebrará el aniversario presentándose en la México.
Antes de apagar esta linterna de hoy, contamos las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El sector del libro no levanta cabeza. La facturación del mundo editorial cayó un 13% el pasado año, según los datos de la Asociación de Editores Ramón García Pellegrín.
Y lo que es peor, Juan Pablo, llueve sobre mojado. Desde que comenzara la crisis hace 6 años, el descalabro es del 30% en la facturación del mundo del libro. La vicepresidenta de la Federación del Gremio de Editores, Rosalina Díaz, pedía también al gobierno mano dura contra la piratería digital en la nueva ley de propiedad intelectual que puede aprobar el Consejo de Ministros este viernes.
Que se derogue la circular de la Fiscalía General del Estado que exigía que hubiese ánimo de lucro en la acción, que no solamente se castigue al que tiene la página web, sino que también pueda tener un castigo en la persona física responsable de lo que está cometiendo un acto ilegal.
El ministro de Hacienda, Montoro, ha confirmado a los distribuidores del cine la intención del gobierno de rebajar el IVA de la cultura al 10%.
El ministro de Hacienda se ha reunido con los distribuidores que le han pedido más carne en el asador, también en la lucha contra la piratería digital.
El Museo Reina Sofía se rinde al cineasta israelí Amos Gitai.
Una exposición indaga a través de 500 piezas del archivo personal de Gitai en la obra cinematográfica de este personalísimo director israelí con más de 40 películas a sus espaldas. Amos Gitai.
La gente tiende a olvidar que las ideas también son instrumentos, no solo el dinero o las armas. Pero las ideas pueden cambiarse. Por eso tenemos que proyectarlas. Y el arte es una manera de hacerlo.
La estatua de Woody Allen en Oviedo ha sufrido varias pintadas desde que el cineasta neoyorquino fuera acusado de nuevo de pederastia por su hija adoptiva. En las redes sociales se empieza a pedir al ayuntamiento que retire la estatua de Allen. COPE en Oviedo, Fernando Díaz.
Fuera pederastas de nuestra ciudad, es lo que puede leerse en los carteles que reclaman la retirada de la estatua que Oviedo dedicó a Woody Allen tras recibir en 2002 el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Una estatua a tamaño real del director americano que ya ha sufrido varios ataques y que estos días aparecía cubierta con una bolsa de basura plagada de pegatinas. La campaña ha llegado también a las redes sociales. En pocas horas son ya casi 200 las personas que se han sumado al grupo creado en Facebook reclamando la retirada de esta estatua tras las denuncias de la hija adoptiva del cineasta Dylan Farrow, acusándole de haberla violado cuando tenía 7 años.
¿Quién se va, Ramón?
La banda viguesa de música folk gallega Berrogueto ha anunciado una gira de despedida tras casi 20 años en los escenarios. Una pena.
Tenemos un mensaje a esta hora de ING Direct.
Por mucho que quieras planificarte la vida, al final te das cuenta que es imposible prever lo que va a pasar porque de repente algo cambia. Para esos momentos de repente, lo mejor es tener tus ahorros siempre a mano y disponibles en un depósito naranja de ING Direct a 3 meses, 2% TAE para nuevos clientes y, por supuesto, sin comisiones. Así, pase lo que pase, no tendrás de qué preocuparte. No esperes más y